Me acabo de dar cuenta que me gusta cuando el reloj así levanta la vista y, por ejemplo, están las 10 y 10, que es como una figura geométrica, y en apenas 10 segundos, además el segundero va a estar en las 12, o sea que faltan 10, para las 10 son las 10 y 10, y vamos a empezar a conversar con Javier Vaz. En este momento le doy la bienvenida cuando todo coincide en el lugar perfecto, simetría. ¿Cómo le va?
Bien, ¿cómo estás?
Bien, buenas noches, bienvenido.
Gracias.
Es un placer que estés por acá. ¿Qué hiciste el martes 6 de julio de 1999?
Empezamos difícil. Sí. Es un ejercicio de la memoria.
Es un ejercicio totalmente. Más que la memoria, el ingenio, porque por memoria no lo vas a sacar.
Si te podés ocupar. Debo haber venido seguramente a este lugar.
Acá.
Sí, sí. Pasó un tiempo, ¿no?
Un montón, ¿no? Martes 6 de julio de 1999. Estamos hablando de 6 años y unos meses.
6 años. Uh-huh. Y bueno, creo que ese es el tiempo que hacía que no...
¿Qué nos ponía?
Que nos ponía individualmente en Montevideo.
¿Sabes qué? Quizás hace una exposición en el medio. Tú hiciste una exposición en la Ciudad Vieja.
¿Eh?
¿Fue con motivo de eso que yo te conocí? No, fue antes que te conocí. Eso, hubo una exposición en el medio, ¿no?
Creo que
eran unos cuadros chiquitos, todo de dimensión pequeñita, en un primer piso.
Claro, sí, sí. Es que creo que debo haber estado seguramente acá por alguna otra cosa, pero algún premio o algo colectivo, tengo la sensación de que estuve. Pero sí, con motivo de una exposición individual fue esa fecha que vos precisabas.
Sí, porque en realidad esa fecha también le recuerdo porque ese día yo fui a tu taller, antes de la charla fui a tu taller, o sea, te llamé, te dije que quería hacerte la nota porque conocía de tu obra, pero si podía ir a tu taller, tú me invitaste, no sé si lo recordás, fue un lugar que me impresionó muchísimo tu vocación, ¿no? Cómo se imponía tu vocación, porque ¿ahora qué edad tenés?
Y ahora tengo 41.
Tenías 35 aproximadamente, vivías en el mismo lugar que estabas pintando en ese momento transitoriamente.
Aunque no pareciera.
Y ya estabas empecinado, no lo digo peyorativamente, ¿no? Pero estabas muy concentrado, así que focalizado en unos cuadros de dimensiones grandes. Por lo tanto, yo pensaba, bueno, ¿cómo puede hacer para pintar esos cuadros aquí? Y me mostraste unos sistemas que habías establecido, que con unos carriles podías montar unas telas realmente grandes que cubrían exactamente toda la pared. O sea, habías aprovechado toda la dimensión de una pared para montar ahí la tela, ¿no? A ese tamaño. Y a mí me impresionaba. Y tenías también todo un sistema para guardar las obras. Era como una especie de juego de movimientos, de cajas y de espacios perfectamente diseñados para que todo entrara y a su vez pareciera que ahí nadie había emprendido esa tarea muchas horas por día, ¿no? Me impresionó mucho eso, no sé si te lo dije en su momento, posiblemente no, porque te veo cara de que te llama la atención.
Bueno, en su momento me llamó la atención que en general no es usual, y eso está bueno decirlo, de que quien te entrevista tome contacto con lo que es para mí lo más importante, que es la vigencia del taller, ¿no? En el taller siempre hay una información extra y mucho más extensa de y bueno, muchas veces me topo con conversaciones o con entrevistas con gente que te das cuenta de que, bueno, hay una forma, hay cierta información, pero muy elemental y que a veces te tenés más miedo a eso. No a lo que vas a decir, sino a lo que te van a preguntar, porque sabes que hay un desconocimiento de que te preguntan. Y eso es algo que yo ya te lo valoro porque lo he comentado así en un círculo de amigos, digamos. Este tipo se tomó la delicadeza de venir a saber de qué se trata más en profundidad, y eso está bueno. Me da como tranquilidad el momento de charlar sobre lo que hago.
¿Sabes qué? Te agradezco y la tranquilidad es mutua, en realidad. Me gusta pensarlo o me gusta plantearlo desde este lugar, ya que lo mencionás. Voy en busca de tranquilidad. No se trata solamente de hacer lo que uno le guste, sino que además eso me simplifica la tarea, enriquece el asunto, no tiene como como un misterio más allá de lo que se debe hacer. Me interesa especificar eso porque este ejemplo que tú das, si lo trasladas a la experiencia de un escritor, es como si yo te entrevistara sobre un libro que no leí, de alguna manera. Y eso que también llama la atención, me parece que es la base. O sea, entonces, no me gustaría que la base figurara, por mencionarlo así al aire, como si eso fuera el techo. Eso no es el techo, esa es la base. Y de alguna manera me siento identificado con eso que vi en tu taller de ese momento, que no es el actual, por lo que tengo entendido, que era un lugar que vos habías dicho, bueno, esto es lo que tengo para... en este momento es el espacio en el que me muevo y yo pinto, porque no puedo dejar de pintar. Entonces, si yo estoy pintando todo el día, bueno, me toca adaptar a esto. Y a mí me había llamado mucho la atención cómo habías hecho coincidir tus necesidades de espacio con el espacio real, al extremo. Y en ese contexto producías y me mostraste una cantidad de obra que a mí me dio la pauta de que había alguien que estaba trabajando en eso, que estaba concentrado en eso y que iba a producir muchísimo material. Si de entonces hasta la fecha, salvando esa duda si hubo o no en el medio de esa exposición, en la cual posiblemente volvimos a tener una entrevista pretelefónica, y eso genera una confusión, si estuviste en todo ese tiempo con ese ritmo de trabajo, ahora debes tener no solamente una cantidad de obras, sino una cantidad de información nueva en tus nervios, en el medio de tu brazo, ¿no? En toda tu información interna, digamos, en todo lo que sos vos. ¿Mantuviste ese ritmo de trabajo?
Sí, se intensificó inclusive. Si visitaras el taller ahora, claro, en el 99 yo ya hacía también bastantes años que estaba pintando, ¿no? Y
14, según lo que me decías.
Claro, entonces. Sí, bueno, ahora hay que agregar algo más, ya esto me va a sentir un poco viejo. Pero no, sí, se mantiene el compromiso y o la necesidad. Y sí, eso da como fruto ahora en la cantidad de obra que es gigantesca, ¿sí? A pesar de tener como un obsesivo rigor por o una responsabilidad, digamos, la responsabilidad de lo que supone generar una imagen nueva en un mundo plagado de imágenes y en su mayoría triviales, ¿no? Entonces,
a veces hay menos espacio en el cantero, ¿no?
Claro, ¿no? Y esa es la pregunta que siempre me hago. Bueno, hay que... es como que tiene sentido seguir... Bueno, la práctica me dice que sí, ¿no? Pero es una pregunta que me hago constantemente. O pienso a veces... ¿Y pasará el día que me levante mañana y me haga esa pregunta? O sea, ¿esto tuvo sentido? Pero bueno, por ahora... Lo sigo, sigo pensando en arte y sigo haciendo arte que se traduce, como lo venimos diciendo, en pinturas y también en algunos objetos o algunas otras cosas. Es una fuente que, por suerte, parece inagotable. Pero tampoco van a confundir, o sea, es una tarea que me resulta difícil también. O sea... releerme a mí mismo, repensarme, sí, tener la intuición de si lo que estás tomando es lo correcto y lo que estás dejando está bien dejarlo, es apasionante.
Vos vivís con pasión, entonces se nota porque, digamos, parecería que por momentos la pasión es la que manda, ¿no?
Sí, bueno, hay... Yo hablo de necesidad, hablo de obsesiones, hablo de también de haber encontrado sentido a lo que tengo para hacer en ese mundo, ¿no? Creo que es puede sonar como una visión un poco religiosa, pero hay algo de eso, decir, bueno, hasta yo sé qué es lo que tengo que hacer acá, ¿no? Y bueno, y trato de hacerlo.
Julieta, ¿puedes venir un segundito, por favor? ¿Sabes que Ángel, pon esto del lado A y poner así play, como donde enganche nomás, va a estar bien. Me quedé pensando que eso que decías, qué injusto parece ser, como lo planteas tú, que que los pintores hoy tengan que nadar en un mar atestado de imágenes. Digo hoy porque es evidente que en los últimos años, producto de un montón de mecanismos asociados a procedimientos tecnológicos, electrónicos, en fin, por determinada difusión de una política económica integrante en el mundo occidental, por lo menos, las imágenes, la invasión de imágenes, la polución visual, es mucho más evidente que en otra época. Me refiero a imágenes creadas por el hombre. Digo que injusto porque me estaba pensando de otra, pero a lo mejor un músico podría decir lo mismo, ya, pero oye, es terrible, no puedo escuchar la radio porque hay tanta información que me contamina, entonces, ¿y dónde me meto con él? ¿No? Y un escritor podría decir, ah, sí, también, pues, claro que el tema de las imágenes parecería ser mucho más potente que el tema de los sonidos o que el tema de las palabras. Las imágenes realmente hoy en día se han convertido así como en los insectos, ¿no?
Sí, aparte, en realidad, fíjate que, o sea, la persona común está consumiendo esas imágenes sin darse cuenta cotidianamente, ¿no? A través de la publicidad o a través de la... A mí me parece que la música, bueno, la literatura podría ser más comparable con el acto de pintar. Digo en esa cosa de la difusión, ¿no? La música creo que tiene la suerte de la radio, y cualquiera tiene una radio y cualquiera escucha música de una manera más o menos consciente, pero lo hace. Quizás ahí el otro gran tema es lo que supone las manifestaciones o los productos supuestamente culturales asociados al comercio, ¿no? Quizás eso que es el tema más complicado, pero la pintura, claro, o el arte en general, en un país como este, digamos que la audiencia, llamamos de la audiencia a toda la población, parece ser una audiencia muy secreta, ¿no? Parece ser poca la gente que realmente tiene contacto con ciertas imágenes generadas desde otro lugar, las imágenes que tienen otra entidad. En ese sentido, creo que lo hace más complicado. La música tiene esa suerte de la difusión por radio. La pintura, bueno, hay que ver los originales y de eso se trata.
Uh-huh. Javier está exponiendo en este momento en las salas exposiciones de la Alianza Francesa, de la nueva sede de la Alianza Francesa, que queda en Boulevard Artigas, casi Avenida Brasil, como para que se ubiquen, en un lugar formidable, todo el edificio, el ámbito, hay un gran jardín, uno camina por el jardín, pasa por un puentecito flotante, todo lo que se ve es lindo, de buen diseño, y llega a esa sala de exposiciones que yo visité el mediodía, por ejemplo, un día radiante de sol, y estaba solo. Uf, qué fuerte, ¿no? Entrar a esa sala solo para uno, con una banda de sonido que en este caso, y vamos a hablar de ella, la produjo el propio artista, con alguien más, pero digamos, metido también en el sonido que iba a tener la sala, por lo tanto se supone que hay una propuesta también de que vean esto con esta banda de sonido, pero si no estuviese, incluso aunque está la banda de sonido, se imponen, porque la naturaleza es así, los pájaros que están en el jardín y se cuelan en la banda de sonido, incluso estando dentro de la sala, y convierte eso en un lugar especialmente agradable, sobrecogedor, diría, y después está la muestra, de lo que vamos a hablar en breve. Pero lo digo para que ustedes sepan que estamos haciendo coincidir la visita de Javier con la visita a su obra, porque esto se trata de una selección de la obra de los últimos años, selección hecha por el mismo artista, y que le permite a que va ahí, si no conoce la obra de Javier, por lo menos darse un baño bastante profundo en las aguas que has navegado en los últimos años. Sobre eso vamos a hablar. Pero de alguna manera quiero irme hacia atrás en el tiempo para ingresar en esta charla que propongo entrando a la propia sala de la Alianza Francesa. A ver si reconoce esto. Que algunas de las características, o quizás una de las características que a mí me parece, y que no es ninguna novedad, es bastante obvio, pero que es bueno plantear aquí, es cierta pasión por... Nosotros en la promoción anunciábamos los secretos de la niebla, ¿no? Cierta pasión por la veladura, cierta pasión por mostrar pero ocultar también, y creo que cierto interés porque la obra no sea solamente lo primero, en la primera impresión, ese impacto, sino quizás la posibilidad muy difícil en estos tiempos de, bueno, sentarse en todo caso, o parado nomás, estar expuesto a lo que eso presenta y lo que eso transmite. Hay en sí también un proceso a la hora de pintar, de goce en darle tiempo y en la maduración de ese trabajo. Sí, no hay en el momento de hablar uno, por lo general siente que está simplificando, en mi caso por lo menos, ¿no? Siento una como una precisión en el momento de pintar o una puntería muy 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 afinada, digo, cuando quiero comentar lo que es el proceso de pintar o tratar de explicar lo que es la obra, me encuentro con un cúmulo de imprecisiones y de o sea, siento poca exactitud, ¿no? Entonces eso en general me preocupa, pero bueno, asumo el riesgo de la metodología es un poco amplia, ¿no? O sea, el proceso de gestación de un trabajo puede en general estar pautado por lo que tú decís, ¿no? de cierto goce por el hacer y de disfrutar cada veladura, cada gesto, cada trazo, pero también hay una cuota inconsciente muy grande que en la cual no sentís muy bien tu participación donde está y bueno, encontraste una imagen muy y a pesar de vos, ¿no? O sea, digo, bueno, aparece. Uh-huh. Entonces en sí es complejo a veces aproximarte a lo que puede ser la actividad del taller, ¿no?
Hoy estaba mirando parte de tu obra, parte de la obra que
estábamos escuchando, la charla del martes 6 de julio de 1929. En realidad acabo de obtener un dato que nos despeja la duda de qué ocurrió desde esa fecha hasta ahora en tu presencia en planetario. Viniste en el medio una vez junto con dos colegas, con Giuseppe Taluga y con Pablo Conde.
Es cierto, claro.
Ese es el dato que nos quedaba colgado, ¿no?
Sí.
Pero esta charla, que es la primera que tuvimos acá cuando nos conocimos esa misma noche, nos habíamos conocido en la tarde cuando hice tu taller, fue la inicial y es a la que yo me estoy remitiendo. Es curioso que 6 años atrás estábamos hablando al comienzo, esto casi después de la presentación, estábamos hablando sobre un tema que era mi percepción y cierta, quizás, porque yo hago un comentario que digo que es obvio, quizás una percepción de, no sé si de la crítica, ¿no? No lo sé, pero yo te hacía referencia que a mí me impresionaba mucho la veladura en tu obra, ¿no? Después, en esa muestra que yo me refería ahí en la Ciudad Vieja, que había unos cuadritos chiquitos que recuerdo que en un rinconcito había uno que me volvía loco, que yo observaba en esa mancha negra, todo lo que eso significaba, y veía como un hombre entre árboles y me metía por esos universos que creabas, que también lo volví a ver en esta muestra. Veo que hay como una insistencia de alguna manera en esa niebla, en esa especie de... Y quizás no sea, como yo suponía en el 99, una intención solamente tuya de mostrar y ocultar a la vez, sino también sea un acto mucho más auténtico y generoso, que es mostrar también los grandes conflictos, las dudas. Quizás ciertas preguntas que hoy te haces y que dentro de un tiempo ya vas a tener una respuesta, pero que hoy no tenés ningún problema en dejarlo plasmado.
En lo concreto de la actitud, me reconozco. Yo le decía en el texto que aparece publicado en el catálogo, en realidad es el producto de una, llamémosle, de una charla, de un encuentro entre Olga Larnoví y vos. Y yo en el taller, y ella, un poco fuera del formato tradicional de lo que supone escribir para un catálogo, como que respetó más esa idea. Creo que ella está trabajando actualmente o preocupada por lo que supone, digamos, el archivo sobre los artistas uruguayos, que en general es bastante pobre, ¿no? Los artistas uruguayos han hecho cosas y se tiene muy poca información de lo que se escribió, de lo que, salvo que el artista lo haya guardado, pero en general no es lo que sucede habitualmente. Y entonces ella, creo que un poco con esa cabeza, con esa preocupación, deja escrito un texto que es que es un poco el producto de esa charla que tuvimos mientras que yo le enseñaba la obra. Y en esa charla yo le digo que lo que tú decís exactamente, de que todo verdadero artista tiene que estar dispuesto a mostrar sus fortalezas, pero también a mostrar sus debilidades.
Es verdad.
¿No?
Lo recuerdo porque leí el catálogo.
Yo le dije sus inconclusas creencias.
Ajá.
O sea, sus...
sus creencias del hoy, digamos.
Exacto, sí, que pueden estar completadas mañana o no, pero... Y eso, aún ante el riesgo, digo, de ser malinterpretado. Es como, bueno, como una cosa que hay que asumirla.
¿La creencia siempre es inconclusa?
Supongo. No, habrá gente que tenga...
una convicción total.
Sí, no, yo hay cosas que... Yo, por ejemplo, creo en el arte o creo en el hombre, a pesar de tener a veces decisiones escépticas de lo que el propio hombre genera, ¿no? Ahora, volviendo a lo de la imagen, es difícil, cuando no hay premeditación en lo que uno genera, sí, ojo, hay un análisis profundo de lo formal, y cuando las imágenes aparecen, como yo decía hace años, uno trata de buscar algo y a veces demora en encontrar algo que tampoco sabe exactamente qué es, ¿no? Y cuando lo encuentra, bueno, siente como gran felicidad de que atrapó algo de lo que venía buscando. Pero, claro, que haya cierta constante, yo creo que hay puntos, en un sentido ya, después de haber pintado bastante, o lo que es cierto es que empiezo a reconocerme en mi propio trabajo, ¿no? Entonces, claro, cuando, yo creo que esto que estoy exhibiendo ahora, por ejemplo, tiene también su correspondencia, aunque no en cuanto a la representación, pero sí en los climas y en cierta afectividad que ya estaba presente también en la exposición que yo hice en la colección en el Manos y hace casi 10 años, ¿no? O sea, yo ahí planteaba una secuencia de paisajes más expresionistas y más gestuales, pero bueno, o sea, más allá de que la técnica ha cambiado, la representación ha cambiado, como yo decía, hay como cierta afectividad que reconozco propia, ¿no? No sé.
Mucho gesto.
Bueno, en esta exposición no tanto, de una manera, digamos, expresa, ¿no? Porque de hecho me preocupé, he hecho como un periodo de hay una cosa interesante. En determinado momento empecé como a neutralizar un poco el gesto. O sea, yo empecé trabajando con impresiones, y digo impresiones pero son manuales, o sea, con generando imágenes y transfiriéndolas por contacto, o generando de repente patrones en rodillos y imprimiendo, ya hace años en una pedido en Nueva York que hice, y estaba como seguro de que por ahí había algo y que porque también es cierto que la pintura, yo siento que es cada vez más difícil pintar algo, es como que necesita de una nueva representación. O sea, yo siento que la pintura no sé, está en un momento como donde realmente es difícil internacionalmente ver buena pintura, ¿no? Eso no quiere decir que, como se supo decir, digamos, que la pintura está muerta o no es una duda referente a eso, ¿no? O sea, pero sí que se está haciendo difícil pintar. O sea, quizás para, no sé, supongo que escribir un libro nuevo sea una cosa difícil, o grabar un disco nuevo sea algo difícil también, pero siento eso. Entonces estoy como en un periodo de rever el propio acto de pintar, ¿no?
¿Pero por qué pensás que sucede eso? Porque la primera idea, por lo menos que a mí se me ocurre, es, bueno, tiene que ver con la polución de información, ya no solo de imágenes, ¿no? En realidad es más difícil escribir un libro nuevo porque sabemos mucho de libros nuevos. Uno podría pensar, bueno, antes, 400 años atrás, 300 años atrás, 120 años atrás, y no te enterabas al otro día de que había ocurrido en Sudáfrica, a veces está escribiendo en Sudáfrica, o sea, digamos, la información llegaba siempre mucho más tarde y en menor cantidad. Por lo tanto, también había menos posibilidad de contaminación, y a la vez por ahí estabas haciendo algo, y eso se puede visualizar en algunos ejemplos, como que en dos partes distintas del mundo, sin saber, surgían cosas parecidas, ¿no?
Sí, yo sabes que siento, yo hago como un diagnóstico así del arte contemporáneo, es como que estoy bastante acostumbrado se podría decir buenos ejercicios formales sobre, que se traducen en formas distintas, ¿no? Pero me cuesta ver detrás de esos ejercicios formales artistas. No sé si es un poco...
¿Qué definiría, digamos, una buena pintura contemporánea de un artista a una buena pintura contemporánea de un técnico? De alguien que formalmente maneja, pero que no tiene eso que lo convierte en artista, que supongo tiene que ver con el discurso, ¿no?
Bueno, toda obra buena debería respirar, ¿no? Eso, hay veces cuando uno ve exposiciones que pone estar muy bien resueltas, pero donde uno se va diciendo, bueno, acá no pasa nada. Creo que tiene que ver con eso, lo técnico es el resultado de alguien que dedicó ciertas horas a determinada actividad, ¿no?
Es ejercicio,
¿no? Y eso muchas veces, o hay veces engañosamente parece que da como resultado un estilo, pero el estilo es algo que necesariamente debe ganarse en cada obra que se hace. O sea, ahí está la cosa. Puede ser un poco aburrido esto para la gente, ¿no?
No, yo no creo. Podemos traducirlo de alguna manera, o meter en la charla otro concepto. Yo pienso, ¿no? Un artista, digamos, no en pintura, en general.
Uh-huh.
Un artista, eso que tú decís, la obra de un artista respira, podría expresarse de muchas otras formas, quizás menos agradables, menos lindas que esa que tú manejas, pero, digamos, la obra de un artista, podríamos decir, debería o podría quizás hacer visible lo invisible, ¿no?
Pero eso también está bien.
Eso también está lindo.
Y también es lindo, ¿no?
Entonces, pongamos esa expresión ahora. Una obra de un artista respira, una obra de un artista nos revela algo que nosotros no veíamos, o nos muestra algo que nosotros no íbamos a captar sin la intermediación de ese artista, que nos lo muestra de esa manera, además, ¿no? Y este lo ato con un tercer elemento que tú dijiste hace un rato. Hoy en día, yo creo que no hay buena pintura, es difícil ver buena pintura. Si tu obra respira o no, lo puede decir cada uno que se enfrenta a ella. Si tu obra revela algo o no revela algo, yo por ejemplo puedo decir, a mí me parece que tu obra, y expuesta en ese lugar, esta exposición, aparte de tu obra, pero en esta exposición, claramente la obra respira, y me animo a decir algo más, revela cosas, a uno se le revelan algunas cosas, si tiene la chance también de ver la obra en condiciones agradables. Es decir, en un vernizaje yo creo que no hay obra que respire. Sin embargo, mano a mano, en un ambiente también favorable como el que tiene ahora tu obra en este momento, podemos tener la experiencia de la revelación. Yo tuve la experiencia de la revelación frente a alguno, por ejemplo, frente al tríptico que está en el fondo, en el frente, cuando entras, ¿no? Que lo asocio mucho a ese tríptico y a uno de las partes con ese cuadrito que me quedó en la retina en esa exposición aquí, en la Ciudad Vieja, ¿eh? Que era como un bosque y había como una figura.
Sí, sé cuál decir.
En un ángulo.
Sí, The Journey se llamaba, ¿no? El viaje.
Y el tercer elemento que estaba manejando hoy, el de qué es una buena pintura o no, ese lo deberías contestar vos. Tú estás percibiendo la buena pintura, a lo mejor ya sentís que la rozaste, la alcanzaste, la abrazaste. En estos tres puntos que hemos mencionado, ¿cómo te encontrás vos? O sea, ¿cómo te sentís en cuanto a tu autoestima, pero también tratando de ser crítico, que parece ser una de tus características, ser un poco obsesivo con tu propia producción. Haces una pintura reveladora, haces una pintura que respira, haces una pintura que podría decirse, bueno, acá hay un pintor, un artista en el 2005 y en Uruguay.
Bueno, lo que pasa es que una cosa es esta charla tiene una cosa como de gran intimidad y eso está bueno, pero no dejo de saber de que hay una cantidad de gente que me está escuchando, y yo no le diría a una cantidad de gente así, no gritaría por la ventana, miren, acá hay un artista, acá hay un tipo que hace buena pintura, o sería mucho más discreto. Ajá. O sea, esa pregunta podría contestártela en un ámbito más más reservado.
¿Y en este ámbito qué contestás, digamos, como para ser una persona educada, si sos?
Y que confío que hago un arte... que hago arte. Sí, que soy un artista, o sea, siento eso.
¿No te parece que en Uruguay cuesta un poco de más escuchar de los artistas, incluso de los artistas que uno considera artistas, escucharlos a ellos mismos, considerarse a sí mismos artistas?
A mí me parece que, o sea, en realidad yo a mí me costó decir así, bueno, yo soy artista, pero bueno, es cierto que lo que hago invadió todo mi tiempo y bueno, pienso en arte continuamente y de hecho, aparte, o sea, estoy produciendo arte y bueno, estoy rodeado de lo que es mi propia obra y eso me da como mucha fortaleza, o sea, darte cuenta de que me das alrededor y que tu taller está lleno de cosas que has hecho a lo largo de cierto tiempo, como que te da como, digo, como si cierta fortaleza de que hay un cuerpo de obra que es real, ¿no? O sea, y de hecho hay una cosa que ahí sí ha cambiado en los últimos años y estoy como sintiendo una cosa que no me había pasado o que no me pasaba hace unos años es esa sensación de lo que supone la continuidad del arte, ¿no? O sea, darte cuenta de que en definitiva, bueno, por ahí hay cosas que fueron generadas a partir de cosas que tú hiciste y que en el contexto local alguien las advirtió y alguien las continuó por otro lado. Eso te digo, la idea de continuidad, de que se puede hablar de una historia del arte y en ese sentido me considero como que bueno, que estoy participando de eso, de este proceso.
Como un eslabón, digamos.
Claro, sí. No como un hecho aislado de alguien que... Ojo, también siento de que también en algún sentido estoy dando una visión, sí, una visión desde mi manera de ver sobre
eso. Suficientemente personal, decís vos.
Como para... Ah, yo creo que sí. Que no quiere decir que no pueda tener relaciones con muchas cosas, ¿no? De hecho, cuando la gente ve obras, está continuamente asociando con otro tipo de... Y eso está bien, y eso... nada es autónomo 100%, ¿no? Pero sí que es una obra de una honestidad absoluta, ¿no? O sea, yo lo que hago, lo hago para mí, o sea, y ojo, respeto mucho... Un poco tú creo que lo decías, o sea, soy muy respetuoso en el momento de mostrar... de qué manera quiero mostrar y ahí sí el como yo decía, la audiencia, por decirlo de alguna manera, o los espectadores de los visitantes de bueno, me preocupo de que esa información que yo encontré le llegue a esa persona de una manera muy cuidada y entonces en ese sentido sí, ahí se tiene en cuenta la el otro, por decirlo de alguna manera, pero no en el proceso de creación. O sea, es un desafío personal de no sé.
¿En tu pasaporte qué dice? ¿Que sos pintor?
Ah, dice artista plástico.
O sí. Sea, que en el pasaporte...
Por lo menos para migración soy un artista. Para migración soy un artista.
Claro, que en realidad un artista plástico es el que ejerce eso, ¿no? también, claro, ¿no? Sí. Y vos estás haciendo hace mucho tiempo, y estás viviendo de eso.
Estoy viviendo de eso, sí. Vivo de una manera simple, pero vivo de eso.
Vivir de eso es, en tu caso, obra, ¿no? Porque no haces docencia.
No, no, no. Sí, no, nunca pensé. Es cierto que hubo una vez una persona que me llevó al taller para mostrarme unas telas y quedé con la sensación de que quizás a él debería haberle, no sé, transmitido algo, no sé. Capaz que, bueno, algo le quedó de la charla que tuvimos, pero no. Creo que para hacer docencia, primero hay que estar dispuesto a brindarse por entero a eso, ¿no? A aprender y a enseñar, pero de una manera profunda. No consigo, digamos, la docencia como el sueldito que me ayuda a llegar a fin de mes. Eso me parece. Capaz que tengo una cosa un poco adolescente todavía, de por suerte, como tener una visión a veces demasiado idealista de las cosas, ¿no? O sea, casi capaz que hasta infantil, ¿no? Por un lado tengo la sensación de que, o sea, reconozco lo imperfecto de la vida y pero no sé, también es cierto de que encuentro muchas veces, he conocido artistas que han sido buenos docentes y no tan buenos artistas, y por el contrario, capaz que hay gente, bueno, que nunca dio clases, pero nunca dio clases directamente, pero que cada obra de ese tipo, o la actitud de esa persona, en sí es la actitud de un maestro, ¿no? O sea que la docencia, capaz que estoy haciendo docencia sin darme cuenta, y ojo, no me considero un maestro, pero digo, el ejemplo creo que vale, o sea.
Está muy bien. Vamos a hacer una pausa, pero antes, varias cosas. Uno, Bernardo de Positos dice, apoyando lo que decían sobre la preeminencia de lo visual, no hay dudas de que somos seres visuales. Dos terceras partes de nuestro cerebro están comprometidas con lo visual. Lo que resta es para los supersentidos.
Interesante.
Interesante dato, ¿no?
Interesante.
Yo no lo sabía. Alfredo de Colón dice, con respecto a la continuidad, el arte está en la esencia misma del hombre. Donde está el hombre, está el arte presente. Estamos viviendo una época en donde la metafísica se está expresando a través del arte en forma abstracta. Esto lo justifica. Que este muchacho haga lo que sinceramente siente que tiene que hacer. Que siga adelante y que tenga fe en eso.
Está bien.
En la exposición, además de las obras de nuestro invitado, también hay música, y la música forma parte de la exposición. La exposición se llama Crónica Incierta. Tiene un 3 el catálogo.
Sí, en realidad el 3, claro, en la tapa del catálogo tiene como una fuerza gráfica, pero en realidad está en la obra, en parte de una de las piezas que está organizada como un libro, que se llama Manual para una Práctica Secreta, y bueno, también un poco en algunos títulos de las obras hay como una intención de asociar la secuencia en el tiempo a través de números. En ese sentido, ese 3 responde como dentro del contexto de esta obra que hablábamos a una secuencia asociada a la barca de Caronte, que es un grupo de imágenes. Aunque también es una secuencia relativizada, porque tampoco es la tercera imagen la que lleva el número 3. Pero digamos que es un orden en el tiempo.
Bien. Esta muestra tenía música, y la música, nos enteramos cuando estamos en la muestra, además de tener cuadros, hay otras dimensiones, porque hay unos objetos que son bonitos, a mí me encantaron, y que forman también parte de la obra que has producido en los últimos años. La música, dice el catálogo, no sé si en la sala mismo está explicitado, pero en el catálogo sí que lo está, que ha sido compuesta con tu participación. ¿Me podrías contar un poco tu participación y podemos escuchar parte de la música?
Claro, sí. En realidad es en coautoría con Felipe Silvestre, pero sí, más que mi participación, o sea, yo estoy... Felipe hace música, es músico, ahora está radicado en Estados Unidos, pero fundamentalmente ganaba su vida haciendo música para publicidad. Pero él era músico en sí mismo y bueno, nos juntamos en el estudio que él trabajaba y hay un trabajo en realidad de edición, ¿no? De sonidos o fragmentos o cosas, en la cual yo trabajé en esa selección y en la dirección, y Felipe, bueno, con su parte técnica, resolvía un poco lo que yo pretendía, y bueno, también aportó, por supuesto, su visión, ¿no? O sea, yo tampoco, no es que pretenda ser músico, no es la intención. Yo veo que asociado a determinado desarrollo de quizás de un artista que fundamentalmente trabaja en lo visual, está asociado, o me ha pasado por lo menos, de bueno, la necesidad de escribir alguna palabra o de sentir determinada afectividad convertida en música, o no con la intención de invadir otros campos, sino de rodearme de lo que para mí es el mundo de mi obra, ¿no? Naturalmente sale de, no es que yo voy a grabar un disco, ¿no? Está dentro de
esta banda sonora. ¿Es la banda sonora de tu obra?
Sí,
te expresa también.
Sí, yo creo que expresa y es porque
es bueno ponerla por debajo mientras estamos hablando.
Claro, sí.
Habla nomás el comparón del disco.
Sí, en realidad es el, yo te digo, yo soy pintor, pero esta exhibición yo la estoy pensando siempre en términos mucho más globales. O sea, no es que necesariamente tenga que haber música, o sea, si hay silencio porque tiene que haber silencio, ¿no? Y si hay, o sea, es un concepto más vinculado a la instalación, aunque en su mayoría sean pinturas.
Está bien.
En ese sentido hay una secuencia que es muy precisa y hay una selección, pero muy precisa, de imágenes, de sonido, ¿no? Del diseño de por ejemplo de ese atril, ¿no?
Claro.
Para ese supuesto libro.
Todos esos diseños son tuyos.
Absolutamente, sí. Sí, sí.
O sea, los objetos, los diseños, sí, de los soportes, los marcos de los cuadros, la música y la curación.
Sí.
De la obra. ¿El catálogo?
Y el catálogo es
el diseño de montaje también.
Hice el diseño de montaje. Y el catálogo es el... Participé, sí, activamente, en la totalidad del proceso del catálogo. Desde el diseño acompañado por Gaby Calvo, que es
una figura como...
Sí, sí, que es
diseñadora.
Que es la diseñadora que está trabajando para Alianza y que aparte yo ya había trabajado con ella en el armado de otros catálogos míos, o sea que las conozco bien a Gaby y conozco, ella sabe cómo soy yo también, entonces es una tarea que solo se puede complicar por un tema de tiempo, pero no por otra cosa, o sea, sabemos cómo somos y bueno, creo que se nota que ella sabe, por ejemplo, y coincidimos, digamos, en lo que supone el valor del blanco en la hoja, en lo que
mucho blanco,
claro, que el papel sea un papel agradable al tacto, que tenga un gramaje acorde, que esté bien impreso, no importa que sean 10 hojas, o sea, si hay que hacer una, pero bien hecha, ¿no? Uh-huh. Ese es el criterio.
Cuando vamos a irnos a la primera pausa, pero cuando dijiste esto de ella sabe cómo soy yo, me tentaste a preguntarte cómo sos vos. Parecería que en el contexto que lo dijiste hacías hincapié en algo que tiene una carga negativa en la charla cotidiana, pero a mí bien enfocado me resulta como muy atractivo, que es el concepto de obsesión como responsabilidad extrema, porque lo que uno quiere hacer sea representado, comunicado, mostrado, recibido como uno lo quiere emitir, más allá de cómo sea valorado, pero sí la coordinación entre eso, ¿no?
Es que la palabra obsesión es una gran palabra, creo que cotidianamente se utiliza mal, ¿no? Alguien obsesivo, alguien no, es obsesivo en tanto enfocado. Claro. Ese es el sentido de
este obsesivo.
Claro. Y en tanto querer hacer lo que uno quiere hacer y de la manera que quiere hacerlo, ¿no? Es que no es terquedad, es
puede ser convicción.
Es convicción, sí, es puntería, es sí, para mí es una palabra
que te define.
Sí, me define en tanto. Sí, me define, sí. Ahora, viste que uno de los objetos dice que ningún hombre sabe quién es. O sea que preguntarme a mí quién soy. Se supone que no tengo una respuesta.
Pero sin embargo, confías en que Gabriela Calvo te conoce como sos.
Sí, bueno, quizás es así, sepa quién soy.
Ajá. Son las 23 horas, vamos a hacer una pausa, estamos conversando con el pintor Javier Vaz y estamos escuchando la música que concibió para acompañar su muestra Crónica Incierta, que se está llevando a cabo en la Alianza Francesa, ahí en la calle Boulevard Artigas, casi Avenida Brasil. Vamos a irnos a la pausa poniendo, a su vez, perdón por la redundancia, el botón de pausa en estos 18 minutos que suenan lupeados, es decir, enganchados cola con cabeza, en la exposición. Ponemos la pausa aquí. Decime qué minuto estamos. ¿6? ¿7:19? Poné la pausa en el 7:30 y retomamos de ahí al regreso.
Aflojate. Esto es Planetario.
Seguimos escuchando la banda sonora de Crónica Incierta, la exposición de Javier Bassi, y estamos conversando con él en torno a su obra. En la pausa tratamos de no seguir hablando de lo que tenemos que hablar al aire, algunas cosas se escaparon. En un momento Javier me dijo, no voy a revelar todo porque cosas se dicen afuera que no son para revelar, o sí, no sé, pero en todo caso, hay algo que no está mal. Dijiste al pasar algo así como, hay días que pierdo mucha pintura. Cuando dijiste eso al pasar en un contexto, yo dije, ¿a qué se refiere? Pensé, ¿no? Y claro, un pintor está quemando pintura mientras ejerce. Quiero saber, no te lo pregunté afuera, te lo pregunto ahora, perder pintura es gastar plata quemando pintura que está puesta mal, en un lugar mal, con mal resolución. ¿Qué es quemar pintura?
Sí, yo lo que hago concretamente es cuando algo no... Sí, la lavo toda, o sea, si estoy usando un solvente, si es una base acrílica, la lavo con agua, y si no con trementina, si fuera solvente para pintura al óleo, ¿no? Lo que hago es el jabarro todo y cae al suelo. Me ha pasado con, si he perdido litros enteros de pintura, que eso en dinero es bastante dinero.
Ajá. Sí, es perder pintura.
Eso es perder pintura, sí. Con lo que quiero la pintura.
¿Por qué quieres la pintura? Al margen de que es una herramienta, ¿no? Es la materia con la que trabajas, pero... háblame de tu vínculo con la pintura.
Y bueno, es la materia prima para generar para es eso que está en el pomito o en el tarro y después se transforma en una imagen puesta en una tela o en un papel o en la superficie que sea. Es como es extraña la sensación de enfrentarse a la superficie en blanco y después de descubrir lo que aparece. Es raro, pero bueno, no contesto lo que vos me decís, pero...
No importa. Hay varios mensajes para ti. Muchos mensajes que llegan por correo electrónico, muchos que llegan por el 9020810. El correo electrónico es planetario@espectador.com.uy. Y el sistema VIP también está funcionando, es el 1711-0810. Muchísimas preguntas. Tratemos de concentrarnos en los oyentes ahora y contemplar lo que quieren plantear. Un saludo a Bassi, no sé si está todavía por ahí, pero acabo de llegar a casa y quiero mandarle un gran beso a Javier. Un gran saludo y escribí, Sandra Discuso.
Ah, increíble. Sandra está escuchando desde Canadá. Sandra, un beso, increíble escucharte, me encanta, eso es una terrible sorpresa. Increíble. La audiencia es grande.
La audiencia es grande, está lejos, ¿no? Carmen dice, está buenísimo el programa y lo felicito. Pero díganle a este señor que ni piense que nos está aburriendo, todo lo contrario. Debería haber más programas como este. Quería preguntarle qué piensan tanto artista contemporáneo de la crítica uruguaya. ¿Cuál es el valor de la crítica? ¿Cuál es la función del crítico? Gracias, dice Carmen.
Se supone que la función del crítico es difundir y es desde el lugar de quizás dar ciertas pautas interpretativas o establecer un nexo entre lo que hace el artista y bueno, y el resto de la gente. Pienso que es eso. No sé, ¿qué piensa la crítica en Uruguay? Es un medio pequeño y no sé, Hay veces se escribe con más responsabilidad, otras veces con menos. Yo no me he sentido perjudicado por la crítica, o sea, me he sentido bastante acompañado, pero eso no sé si dice algo o no, capaz que otras personas dicen. Yo espero de la crítica que haga una tarea de, creo que de difusión, de toma de partido, sí, con respeto, por supuesto, y no sé si cabe lo de guía, o sea, creo que la gente, creo que está no... encontrarse con la obra de alguien con ese don imposible de alcanzar que es la vacuidad, ¿no? O sea, pero bueno, capaz que sí, después de que lo viste, si alguien te ayuda en una pauta de interpretación que es tan válida como el que la ve, ¿no? En el sentido de que la obra contemporánea tiene como característica esencial el ser obra abierta, ¿no? Y de hecho el acto de mirar, hay una cosa que es interesante, y es bueno, por un lado está, yo a veces me pregunto eso, ¿no? O sea, me quedo mirando una tela y pienso, ¿qué es lo que hace que esto sea percibido como yo lo veo, ¿no? O sea, digamos, olvidándome de que, si es que se puede, de que yo lo hice, o sea, como que me pongo al lado afuera y digo, ¿qué hace que esta imagen sea lo que es? O sea, es de la manera en que está construida, es son los materiales, es esa, no sé, esa cosa intangible que supuestamente tiene el artista que... Y entonces termino, no contestando esa pregunta, pero sí siendo muy consciente de que una cosa es lo que yo pongo en una tela, en un papel, en una chapa, en una madera, en lo que sea. Y después está lo que el otro quita de esa tela. O sea, que a veces hay coincidencias y a veces no. En algún sentido, digamos que toda pintura o toda obra es un espejo del que lo mira, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, me parece interesante eso. ¿Es en sí misma una cosa valorada por lo que es en sí mismo? ¿O es esa comunicación que se da entre la afectividad del que puso y el otro que... No sé.
A mí me pasa bien que cuando me enfrento a una obra que me resulta de acuerdo con mi sensibilidad, mis criterios, ¿no? Mi convicción me resulta importante, lo que yo considero como, digo, es una obra de arte, ¿no? Yo siento que de alguna manera funciona, vos decís, ¿cómo funciona? Por lo que es un espejo. A mí me funciona como trampolín, ¿no? Yo lo veo como, más como una... Más que como una superficie, como una plataforma, como... Lo veo como un trampolín, es decir, me proyecta hacia otro lado, me traslada, me lleva, me muestra algo que no lo podría vivir si no es frente a esa obra. Cierta experiencia que puede estar asociada con algunas prácticas físicas y el pensamiento, es decir... yo me puedo, hoy justo hablaba de esto ahora de tarde con una amiga, yo puedo estar sentado en un bar mirando por la ventana pensando y desarrollando un tipo de pensamiento y si me levantase de ese bar y saliese a caminar por ese paisaje que veo a través de la ventana, uno puede creer que yo continuaría el pensamiento de alguna manera con la misma lógica que lo habría continuado si me hubiera quedado sentado en el bar, pero yo creo que el hecho de estar caminando, solamente el hecho de estar caminando a la vez que estar pensando, a diferencia de estar pensando mientras estoy sentado, va a generar necesariamente un recorrido distinto para ese pensamiento a que si me hubiera quedado sentado. Eso lo traslado a la situación esta. Si yo voy a la sala de la Alianza Francesa y entro y veo la obra de Javier Bassi, y siento frente a algunas obras o frente al todo, a esa gran instalación que es en definitiva esta exposición, o alguna imagen, o alguna porción de la imagen, siento que desarrolla un tipo de pensamiento que no hubiese desarrollado si me hubieras quedado en el lugar que estaba antes de entrar a ese lugar, bueno, ahí estoy ganando, y ya me siento como satisfecho, y digo, bueno, estoy frente a un trampolín, ¿no? Voy a picar acá, y voy a hacer otro, y agradezco que me hayan iluminado ese momento con esa experiencia. Yo sentí eso frente a tu exposición, de entrada cuando llegué y vi la escena, cuando giré a la derecha y tomé el camino de la derecha como siguiendo el reloj al revés, no sé por qué empecé por ahí, creo que todo indicaba que tenía que empezar por ahí, me encontré con el primer objeto, no es un cuadro, es un objeto, y me, claro, primero vi el objeto y me sonreí, me encantó. Me pareció como un hallazgo, y con qué poca cosa el tipo me lleva a otro lugar, y a la vez leí el título, que no lo recuerdo ahora, y dije, wow, qué bueno, ¿no? Empezar viendo una obra que me coloca en el humor, me encantó, porque en realidad toda tu otra obra no está tan presente el humor, hay como un dramatismo importante, ¿no? Y ese es un primer comentario de esta obra. Y el segundo comentario es, ¿cuánta naturaleza hay en tu obra siempre, para mí? ¿Cuánta naturaleza? O sea, me abruma. Y a la vez quiero decir esto, porque algunas preguntas de los oyentes que no conocen tu obra requieren una especie de descripción de lo que se ve. Cuando digo cuánta naturaleza, no van a ver paisajes, ¿eh? No van a ver arbolitos, no van a, pero a la vez van a ver todo eso o lo van a percibir. Para mí, por momentos estoy en un bosque, por momentos estoy en la ciudad, pero la naturaleza me salpica así los ojos. Y en ese, ahora que estás parado en el catálogo, en ese momento, por ejemplo, abrir esa doble página para mí es, nada, es pura naturaleza. No sé si eso está presente para vos en tu obra, pero a mí es una de las cosas que más me gusta, ¿no?
Sí, la naturaleza es parte de la vida. Yo buscaba de todas maneras una frase que cita Olga Larnoví, que dice: es necesario aprender a disfrutar de la imitación que hace la naturaleza del arte. Yo creo que la naturaleza está presente y que hay cierta alusión a supuestos paisajes, pero no sé si claro, el tema es que al no ser este reflejo de una realidad, por lo menos en apariencia, ¿no? Porque muchas veces creo que cuando los artistas se apartan de la realidad, en definitiva lo que están haciendo es tratando de una manera más profunda de entrar en la propia realidad, ¿no? Parece un juego de palabras, pero espero que se entienda. Convengamos que una línea horizontal es un paisaje.
Claro. El paisaje más imponente de todos.
Es más esencial,
claro.
Es más abstracto.
Gracias a que tenemos ese paisaje acá nomás, a que yo llamo el gran psicólogo, que durante estos años, estos meses que comienzan, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, me parece que le quita mucha neurosis a esta ciudad el tener ese paisaje al alcance de la mano, ¿no? Me parece que además es el paisaje más democrático que nos hace durante 4 o 5 meses, donde el clima suele ser más amable, sentimos todos iguales en la Playa Ramírez.
Claro. Sí, viste que, ya, claro, yo no sé ¿por qué habrá tantos paisajes ahí en esa exposición, los supuestos paisajes? No lo sé.
Yo, cuando vos decís paisajes, ¿sabes qué? Yo que pienso, cuando digo naturaleza, no sé, a lo mejor estás pensando, o digo paisaje, uno está pensando como en un gran angular. Y no, a mí me parece que estos paisajes justamente no son gran angular, es como una mirada micro, ¿no? Por el momento yo estoy viendo, en tu zona estoy viendo, pero este tipo está pintando lo que la naturaleza imita en un centímetro cuadrado de una piedra.
Eso está muy bien, eso está perfecto. Hay algo de eso. Hay algo de eso. Sí, está bueno. Dejás que seguí hablando, que tenés mucho más para decir de mi propio trabajo.
O en un líquen.
Sí, hay una visión bueno, es que en definitiva, yo a veces despotricaba mucho con ese abordaje positivista o no, propio del método científico de observación de la naturaleza. Yo creo, si bien me considero un tipo muy observador, creo que siempre es una persona que miró con cierta agudeza o que se relacionó con las cosas a través de lo que ve, ¿no? O escucha. Pero también o sea, está bueno ver algo y tratar de penetrar en ese movimiento interno, ¿no? De las cosas, o sea, trascender un poco esa superficie de un objeto cuadrado, de 4x4.
Uh-huh. Yo entiendo lo que decís, pero lo que estoy diciendo no está lejos de eso, porque de hecho un paisaje tuyo, por así decirlo, ¿no? Estoy forzando un poco una definición que como toda definición siempre es injusta, me parece, cuando se trata de arte, ¿no? y de opiniones que siempre son personales. Yo recién dije, es como si te concentraras, si vos pintaras lo que la naturaleza, soy muy consciente en decir esto, si vos pintaras lo que la naturaleza imita en un centímetro cuadrado de una piedra. Ahora, hay centímetros cuadrados de piedras que son muy parecidos a superficies incluso más chicas que tenemos dentro de nuestro.
Orgánicas.
Sí, es decir, un milímetro cuadrado de piedra es muy parecido a un milímetro, a una neurona.
Estoy sintiendo, sí, perfecto. Estoy siguiendo el razonamiento.
Por lo tanto, el razonamiento mío es, sí, está fuera pero está dentro. Hay una conexión que no por minúscula o por micro significa débil.
Está bien, está bien. Si estaríamos hablando de...
Tu pintura es muy orgánica.
Es muy orgánica, aunque en este caso se desarrolle en una delgadísima capa, ¿no? Que en realidad no es una, sino que son... Uh-huh. 20, pero yo suelo hablar de que esa, o sea, que parte de la densidad que tiene la obra mía en cuanto a si tiene que ver con la cantidad de información y de materia que hay puesta, aunque en capas delgadísimas. Está bueno pensar en arte en términos de vida. Hay una frase que a mí me resulta interesante que dice que la vida es más importante que el arte y que eso es lo que hace al arte importante.
¿Qué dices eso?
¿Sabes que no puedo decirte quién es? Bueno, no lo recuerdo, pero sí recuerdo la frase. Es como un sinsentido, pero que me parece que está bien.
Está bien. Natalia dice, de Lomas de Solimar, se comunica Natalia, quiero preguntar qué piensa el artista sobre el rol del artista en la sociedad, si es que debería haber uno. ¿Y qué piensa de la formación académica en el arte en el Uruguay?
Bueno, vamos a lo primero. A mí me cuesta un poco hablar de roles, ¿no? Prefiero hablar de la responsabilidad del artista. Pienso que la responsabilidad del artista, en primera instancia, es hacer su obra. Esa es la gran responsabilidad. Y tendería a pensar que la función del artista sería establecer vínculos espirituales con el otro. Esa sería la función del artista. Un poco ambiguo, un poco no sé. Pero bueno, con respecto a la educación académica, me parece que, bueno, yo tuve escasa formación curricular en arte, por lo menos a mis comienzos, o sea,
digamos que arquitectura, ¿no?
Hice arquitectura, sí, hasta quinto año y hice un tímido pasaje por un par de talleres de muy baja carga horaria, o sea, se parece casi que no tuve, sí tuve mucha interrelación con artistas ya cuando en algún sentido tenía como una línea de trabajo, o sea, me he encontrado y he desarrollado workshops o trabajos grupales con otros artistas en distintas partes, ¿no? O sea, pero no tengo una formación académica, o bueno, he tenido también cierto chance de confrontarme con buena parte del arte que se ha generado visitando los museos, ¿no? Entonces como que no puedo decir desde adentro cómo es la práctica de la enseñanza acá en Uruguay. Bueno, básicamente porque cuando yo empecé a trabajar, la Escuela de Bellas Artes, que era el lugar como natural, que podía alguien que piensa en él, estaba cerrado.
Claro.
Exacto. Entonces, cuando reabrió la escuela, yo ya estaba pintando y, bueno, se suponía que tenía, como es lógico, que empezar en lo que era el ciclo básico de los 3 años de sensibilización y, bueno, yo entendía que era un de seguro que algo me hubiera aportado, no digo que no, pero era como mucho tiempo cuando yo estaba intentando, bueno, desarrollando mi propia obra, ¿no? Era como que no tenía sentido, como que ese camino lo tuve que hacer solo, ¿no? Y bueno, y con respecto a otro tipo de talleres, no tengo mucha, no sé decirlo exactamente. A veces es difícil porque a veces hay personas que me dicen, ah, mi hijo, le gusta el arte y qué taller te parece qué, y bueno, y es un poco difícil porque, bueno, conozco sí los los talleres de algunos artistas, pero realmente no sé qué metodológicamente cómo funcionan, o no sé, tengo como muchas dudas con respecto a eso.
Te digo algunos mensajes. Blanca Bustos, de Juan Lacalle, se comunica y dice: yo no conozco su obra. ¿Cómo se definiría? ¿Cómo la definiría? Quisiera imaginármela. Es impresionista, expresionista, abstracto. Tiene una característica que le identifique, una paleta de color. Gracias. Un abrazo. Difícil, ¿no?
Yo diría que... la voy a confundir más a Blanca, pero... es tan abstracta como figurativa, ¿no? O sea, creo que es una pintura... ¿cómo puedo decirle? Podría pensar así en un recorrido como visual a través del tiempo y bueno, no sé, capaz que es más cómodo que... diría que empecé trabajando con personajes matéricos, utilizando asfaltos y arenas y una pintura... sí, personajes así un poco totémicos, verticales, con cierta resonancia como primitiva, algunos signos. Pero fue una etapa más como de personajes en una simbiosis así, en una transformación entre hombre y animal. Recorrí paisajes, encontré lugares como de borde. Encontré algunos objetos, me vinculé con el paisaje, pero bueno, nada de eso va a ayudar a que Blanca entienda lo que es difícil, Blanca, porque estamos hablando de algo que es para ser visto, y yo te estoy contando algo y tú lo que vas a hacer es vas a pensar en términos de imágenes que ya conoces, y creo que estas imágenes, si nunca las viste, no las conoces todavía.
Wow, qué fuerte eso, ¿no? Decir que pintas imágenes que a lo mejor la gente no conoció, sino las vio antes. Algunas de sus imágenes se pueden ver porque son públicas, están fijas.
Sí, hay algunas pocas, sí.
Pero era como en un lugar, claro, Blanca justamente se juega en la calle, ¿no? Pero si uno es de Montevideo y tiene que pagar una cuenta en la intendencia...
Ah, bueno, sí.
Se va a enfrentar con una obra de base grande, ¿no?
Sí, es una obra de... como de 8 metros por 3,70. Sí, es una pintura grande.
Entrando a la Intendencia Municipal de Montevideo, uno levanta la vista y la ve.
Sí, hay que levantar la vista.
Hay que levantar la vista.
me pasó con una amiga que... trabajaba en un sitio. Hay dos obras también muy grandes en el Infu.
¿Es verdad?
Son tienen 7,80 de alto, y en el ancho hay una de las piezas que es de casi 4 metros y la otra como de 2 metros. Y una vez estaba hablando con una amiga que trabajaba ahí, increíblemente, ella había trabajado durante cierto tiempo detrás de esas obras y no las había visto. O sea que también a veces hay que estar atentos, ¿no?
Bueno, pero está bueno dar esos datos para que la gente pueda ver, además de la muestra de la Alianza Francesa. Jimena dice: te felicito, sos un gran artista. ¿Es tu sobrina, Jimena? Porque dice, tu sobrina, está saliendo muy bien la entrevista.
Divina la Jimena.
Son medio almas parecidas los dos, será por eso, dice Jimena.
Me encanta que haya escrito Jimena. Sí, sí, mi sobrina.
Llamó por teléfono, Jimena.
Mando un terrible beso.
Pablo dice: agarré empezada la nota, pero escuché en la nota que él era un artista plástico que había incursionado en la música. A mí me pasa lo que yo soy músico, y en el contexto de un momento difícil de mi vida comencé a pintar. Pero pinto para mí, no muestro mi obra. Pero me pasó el otro día que alguien en casa vio un cuadro que le gustó mucho y lo quería para sí. Y a mí me vino un impulso aprehensivo. A él, a vos, o así, ¿le cuesta desprenderse de su obra? Yo no sé si hago mamarracho, porque el único que lo veo soy yo. La música es diferente, un amigo te dice, me gusta tu música, vos le haces una grabación, pero de una obra no podés. ¿Te gusta, te cuesta desprenderte de todo?
Muchísimo, sí. De hecho, es algo que sé que la gente tiene la sensación de que Bassi no quiere vender sus pinturas, ¿no? O sea, en realidad Bassi vende sus pinturas, pero es cierto que le cuesta mucho, y de hecho... la primera pintura que vendí la vendí mucho tiempo después de haber empezado a pintar. yo mismo, digamos, que boicoteaba las propias mis propias ventas, ¿no? Cuando alguien, yo me acuerdo de la primera exposición que hice, que un médico que se interesó en una obra, y yo mismo le decía, pero ¿y te parece que en tu casa vas a colocar esto? O sea, como que, en realidad, como que yo quería que las cosas regresaran. No, en eso hay algo que sí me cuesta, sí. Pero bueno, pero ojo, también valoro mucho que alguien quiera, digamos, relacionarse cotidianamente con algo que es parte mía, ¿no? O sea, es algo que aprendí a valorar en su término, más allá del aspecto económico, y bueno, de que yo puedo seguir pintando en la medida que la obra se venda. Y también me pone muy contento cuando las obras llegan a determinados lugares, en el caso de algunos museos o algunas colecciones que sabes que van a ser muy bien cuidadas, suelo decir, bueno, esta obra se salvó, ¿no? Porque, bueno, sabes que va a estar en un sitio que va a estar bien expuesta, que va a estar cuidada, que...
Nosotros no lo hicimos porque, está, un poco quizás también porque yo lo había presentado en otra charla aquí mucho tiempo atrás, pero es muy difícil decir el currículum de Javier Bassi, las exposiciones individuales, las colectivas, las bienales internacionales, premios y distinciones, tenés como, no sé, como 10, 12 premios, y las obras en colecciones privadas estatales de Estados Unidos, de Alemania, de, bueno, aquí en Uruguay, en París, en Canadá, cuando tú te referías, en particular es en Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Islas Canarias, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Argentina y nuestro país, cuando tú decís que algunas, decís que suerte se salvó, nombrame una o dos obras tuyas que estén en lugares que para vos te motiven a decir eso, esa obra se salvó.
Bueno, por ejemplo, el año pasado hice una exposición en Washington y el curador del BID, que es una persona, es un colombiano, que es un artista y es una persona muy respetada, compró una obra para lo que se llama la colección institucional del banco, o sea, del BID, y hace la diferenciación porque muchas veces, digamos, los artistas con la intención de estar en una colección son capaces de donar los trabajos para llegar a ese sitio, ¿no? Entonces, bueno, esta gente con un buen criterio hizo una diferenciación de lo que supone la colección institucional del banco, o sea, lo que el banco le parece que es una que es obra buena y que es obra para ser difundida
y la compra y la paga
y bueno, lo que supone lo que puede ser las donaciones de y bueno, por ejemplo, en este caso figurar en una colección como la del BID me parece importante porque, bueno, porque el BID publica material sobre los artistas que colecciona y porque mueve las obras en un contexto internacional. Digo, no por lo que el BID signifique desde el punto de vista político o económico, eso es un tema más complejo y no pasa por ahí. Sino se salva en la medida de que las obras son cuidadas y van a ser difundidas. O sea, que en definitiva...
El hecho que el BID te compre una obra ayuda a que tu obra cotice distinto.
En el caso concreto de esa exposición en Washington, te diría de que sí generó, o sea, la compra del BID fue, o digamos, la intención de la compra por una obra parte concreta, que eso me parece interesante. O sea, yo a veces, yo suelo decir, tengo como un discurso muy exitista de lo que supone ser Javier Bassi, y a veces un discurso como muy simple, o sea, porque tengo muchas cosas sin resolver, o sea, no sé exactamente mañana qué voy a estar haciendo, si lo voy a hacer bien o mal, o sea, es una actividad que está plagada de incertidumbre, sobre todo en Uruguay, pero bueno, en el caso este, misteriosamente, yo digo misteriosamente porque unas veces no sabe el alcance que tiene la difusión de su propia obra, o sea, esta persona concretamente conocía mi trabajo y quiso una tela concretamente que estaba en el taller, no que estaba exhibiendo en Washington, o sea, buscó enviarla por correo. Y eso supuso también como la aprobación, digamos, de lo social, de algunas coleccionistas de Washington y de lugares así de alrededores, digamos, que se interesaran por ver la exposición y que de hecho compraran obras cosa que para nosotros en Uruguay es como muy raro. O sea, yo en Washington vendí 14 obras, es una cosa para mí muy rara. O sea, para un pintor comercial puede ser una cosa frecuente, pero en el Uruguay no es, digámoslo. Lo habitual es que tú hagas una exposición y por mejor que sea, por mejor difusión que sea, por mejor comentario crítico, por más que los artistas crean de que uno llegó a la excelencia, etcétera, etcétera, tú desarmas la exposición y te volvés a tu casa con todas las obras. Entonces, bueno, no sé ni de qué estábamos hablando.
No importa. Alfonso Arcos dice: felicitarlo a Alejandro por llevar a Javier y a Javier por su exposición. Quisiera preguntarle si sus viajes en bicicleta del museo a Paso Molino han influido en algo a su pintura.
no estoy usando la bicicleta, pero no sé qué decirle. Por un lado, a veces me siento desdichado en ese viaje largo en bicicleta, pero el viento en la cara no está mal.
El viento en la cara.
Sí.
Bueno, quizás si seguís aquel razonamiento que yo hice, andar en bicicleta te debe generar una serie de pensamientos. En ese viaje que por momentos parece sacrificado y en otros momentos claramente es un lujo, ¿no? Poder ir en bicicleta del museo a Paso Molino a tu taller, supongo. ¿Verdad?
Claro, ¿no? Es que bueno, en realidad claro, uno a veces no tiene el tiempo para pensar en lo que dice, pero lo que es cierto es que la relación que plantea la bicicleta, ojo con todo el privilegio que se pone también en bicicleta de Montevideo, pero te da una dimensión de la calle, sobre todo las horas que yo salgo de trabajar del taller, a veces horas rarísimas y es como, digamos, el jaleo de la calle o de la noche en ese periplo es percibido desde otro lugar si vas en bicicleta o si vas en auto. O sea,
¿cuánto trabajas por día, perdón?
¿Cuántas horas?
Sí.
Ah, algunas. Déjame que la gente crea que el artista es un tipo que está con una copa de vino pensando en la nada y que es la suerte de no trabajar. No, yo trabajo como a veces como 14 horas por día, depende del proceso de creación en el estado en que esté. O sea, cuando el taller está frenado porque las cosas no salen, bueno, las horas son menos, pero cuando estoy enganchado y de hecho me voy del taller queriendo que sea el otro día para continuar con lo que estoy, ¿no? Trabajo bastantes horas, sí.
Buenas noches, muy interesante la charla. Me parece muy importante el tema de la honestidad en la obra de un artista. Los otros harán sus interpretaciones en relación con su historia personal. Gustará o no. Pero si el artista no es honesto con él mismo, entonces, ¿cuál es el sentido? Javier, arriba no te mudas al decir lo que pensás de tu obra. Me parece más honesto eso que las falsas modestias. Me tentaron. Mañana me doy una vuelta por la Alianza, dice Victoria, que manda su mensaje. Hola Ale, te felicito por tener en el programa a Javier y quiero felicitarlo porque el día de la inauguración no pude hacerlo. Me gustó mucho y le deseo el mayor de los éxitos, dice Graciela. Este mensaje dice: este muchacho todavía no es realmente consciente de lo pintorazo que es, ¿o sí? La obra de Javier es la obra de Javier, y eso es más que bueno, más allá de modas, curadores y demás. Salute, dice Lucía.
¿Quién será Lucía? Pienso en algunas Lucías.
Bueno. Mensajes de los oyentes que han llegado en estos minutos. ¿Hoy laburaste?
Hoy trabajé, sí.
¿De qué hora?
10 en la mañana, como a eso, a las 10:30. Y
cuando dicen buceo Paso Molino, gente de Alfonso Arcos, que, sí. que te conoce, sabe de ese trayecto. Cuando él dice eso, yo deduzco que es de tu casa al taller.
Claro, sí.
O sea que tenés tu casa en el buceo y tu taller en el Paso Molino, lo cual parece ser como una especie de obstáculo que te pusiste entre la hora de levantarse o las ganas de pintar y el lugar donde tenés todos los implementos. ¿Por qué tanta lejanía? ¿Es necesario o casual?
La lejanía es circunstancial, pero ¿y vos no viajarías a Himalaya?
Sí, pero todos los días.
Bueno.
Porque si me levanto a las 6 de la mañana con una idea, tengo que llegar hasta mi taller que queda tan lejos. Yo pensé que la cercanía con las telas, las pinturas, incluso el olor de la pintura, era como una especie de droga que el pintor necesitaba cerca.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo también, en realidad, si viviera solo, obviamente no habría diferencia entre mi taller y mi casa, ¿no? O sea, de hecho, mi casa fue mi taller
mucho tiempo.
Durante algún tiempo, ¿no? Pero, yo qué sé, compartiendo la vida con una mujer y con un hijo, me hace mucho bien decir, bueno, esto acá se termina y muchas veces igual me cuesta porque la cabeza queda en el taller, ¿no? Pero bueno, está bueno esa cosa de
o sea que tomaste la decisión de separar las cosas.
En realidad yo tempranamente tuve mi taller separado de mi casa, ¿no? O sea, aun cuando vivía con mis padres que tenía mi taller, era independiente del lugar donde vivía, donde dormía. Más allá de que a veces duerman en el taller, eso también se da a veces, ¿no? Digo, es cierto. Pero, no sé, yo me adapto un poco a las dos cosas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, es cierto, el acostarte a mí me pasa muchas veces, de que me acuesto y hay algo que me queda en la cabeza y me toca levantar a hacerlo o a escribir algo, porque sé que eso va a ser un estímulo
para el otro día.
Y eso me pasa, y me pasa también en mi casa sin el taller. Pero también, si eso ocurriera en el lugar donde vivo, si tuviera el taller ahí, como ha pasado, pasa que también, como que se hace mucho más complejo de lidiar con lo cotidiano.
Sí, la distorsión es mayor.
La distorsión es mayor, y bueno, eso, yo te digo, las dos cosas son... Son buenas o malas, depende de dónde se migre.
Uh-huh. ¿Estás bien ahora? ¿Te gusta el taller que tenés? ¿Qué quiere decir?
Sí, no, olvídate, el taller es increíble. El taller que estoy ahora es como... Es increíble. Es un lugar de trabajo muy grande, donde me permitió, aparte, por primera vez, juntar toda la obra que yo tenía, que son... Yo tengo un inventario de más de 500 obras. O sea, y bueno, y hay un porcentaje muy grande que está ahí en el taller, y hay objetos, y hay, sé que sea, hay libros, hay... Sí, no, hay...
¿Te preocupa tener toda tu obra junta en un lugar?
No, bueno, no, me encanta. Me da como una cosa así... No, me encanta. Y ojo, físicamente, aparte, me encanta aparte que sea en el Paso Molino, que sea en un lugar, en un barrio así, es raro porque digamos como que el barrio ni sospecha que yo estoy haciendo. Claro, hay un vecino, es un lugar súper simple el entorno, y hay un vecino que ahora que vinieron los calores puso un medio tanque y hace unos chorizos y unas cosas y claro, yo con todo esto de esta exposición me visitó un amigo, Daniel, que me ayuda mucho en la producción de mis cosas desde hace años, un gran amigo y una gran ayuda para mí, o sea, y entonces en medio que comprábamos un pedacito vacío, no sé qué historia, le empiezo a hablar, no, mirá, Gaby recibió las imágenes en alta, necesitamos tal cosa, tal otra, y el tipo dice, perdóname, ¿vos trabajás en publicidad o...? Entonces yo quedé cortado, claro, el tipo no ni idea que... Y al final me dicen, bueno, mira, en realidad yo soy pintor, lo que hago es, acá es hacer arte, o sea, estoy intentando hacer arte, y claro, ante la sorpresa de mi propio vecino. Estoy trabajando en un lugar que es un terreno como grande, apartado de la calle, en un sitio que de por sí es apartado, y es un depósito gigantesco, súper austero, pero perfecto para desarrollar mi obra, aparte. Yo me acuerdo hace un tiempo... reunir alguna gente ahí, en general para mí el taller es un lugar esencialmente solitario, o sea, no pero bueno, organizé una reunión ahí y alguien me dijo, concretamente Robert Giave, que el fotógrafo, ¿sí? Me dice, que me dice, claro, ahora entiendo este lugar, ahora entiendo tu obra y entiendo este lugar y esto es perfecto, o sea, este es el lugar perfecto
para vos.
Yo, Robert, yo hace escasos 8 meses que estoy acá. Yo tengo toda mi obra. Digamos entonces que encontré un lugar donde la obra puede albergarse a la perfección.
Ah, mira, esto también es así. Qué locura. Qué locura. Y qué tranquilidad a la vez, ¿no?
Sí.
Y qué tranquilidad. Vos decís que el lugar, evidentemente, te influye a la hora de producir. Ahora encontraste el lugar ideal para tu obra y además estás produciendo en el lugar ideal.
Sí, claro, ¿no? Y aparte, ojo, yo que sé, el montaje, digamos, la producción de esta exposición, lo que supuso armar los bastidores grandes y todo lo demás, en este lugar fue bastante fácil porque el espacio, ojo, el espacio igual, por más que cuanto más espacio tenés, más espacio querés, porque eso es así, pero realmente estoy como orgulloso del sitio porque reconozco las bondades del lugar, o sea, poder armar algo como esto, que es una sesión como cuidada, con, digo, poder visualizarla globalmente, poder, claro, yo he trabajado en sitios súper pequeños, o sea, he realizado obra muy grande, de repente yo sé, 4 metros, 4.50, en lugares que ni siquiera tenían 4 metros, sí los 2.50 en el alto, pero entonces yo fragmentaba las obras para, pero no podía verlas, o sea,
para poder armar, y si las veías, las veías a 15 centímetros.
Sí, sí, claro, ojo, y está bien, yo no digo de que, capaz que mañana tengo que volver a la misma de un espacio pequeño, o sea, no, eso, pero bueno, valoro la posibilidad de
alejarte 10 metros de tu obra.
Claro, y de sentir esa sensación de que, bueno, que... es una deuda que me queda, por ejemplo, intervenir sobre el espacio abierto, o sea, tengo una cantidad de, a partir de esta cantidad de árboles que cayeron con la tormenta de hace un tiempo, por ejemplo, tengo una cantidad de troncos clavados en el jardín pensando en que eso en algún momento va a transformarse en otra cosa.
¿Juntaste los troncos?
Sí, junté algunos troncos, sí.
Dice este mensaje, para el programa, hace poco tuve el placer de visitar la Quinta Bienal de Arte del Mercosur y me encontré allí con la obra de Viole de Freitas, escultora, grabadora y artista multimedia del Horizonte, Brasil. Leyendo un reportaje que le hicieron para el jornal del Marx, encontré una declaración simple y reveladora para mí. Dice así sobre la Bienal: es la oportunidad de dar visibilidad a una obra que puede colaborar con el desarrollo de la sensibilidad y de la capacidad estética del público, sean ellas personas que se dediquen o no a la música, a la literatura, a las artes plásticas, etcétera. El arte es para eso, para impregnar a las personas de una determinada instancia poética y hacer que el individuo pueda avizorar sus propias posibilidades. Soy artista plástico, pintor, y quiero decirle a Javier que su obra provoca esto que dice Viole en mí. Gracias por el arte, Yamandú Cuevas.
Gracias, Yamandú. Divino lo que es. Lo que mencionas.
Sabes que hace mucho tiempo, cuando yo te iba a entrevistar la primera vez, que fue como empezamos esta charla, el 6 de julio de 1999, me enteré que teníamos un conocido en común. En algún momento te hice mención a él. Hoy, mientras charlábamos, pensé en él, sobre todo porque hace un par de días me mandé un mensaje preguntándome una cosa y yo no le contesté el mensaje. Si bien estoy tratando de resolver lo que él me pregunta. En este momento, desde Costa Rica, y sobre el final de la entrevista, escribe el chino López.
Increíble, claro.
Gerardo López. Y dice, hace mucho tiempo que no sabía nada de Javier. Espero me recuerde, al menos de aquellos espacios de taller compartidos en la Facultad de Arquitectura. Conozco y me identifico como creador plenamente con su obra desde sus comienzos. Y ahora que yo estoy más cerca de volver nuevamente al país, hace años que está en Costa Rica, pero por suerte se viene ahora nomás, en unos días, al Uruguay a quedarse, cosa que a mí me alegra enormemente porque es uno de mis amigos más queridos. Ahora que estoy más cerca de volver nuevamente al país, estoy ansioso por ver su nueva obra. Un gran abrazo, Javier, y espero verte pronto. Salud planetario, un gran abrazo, Ale. Nos vemos en apenas 2 semanas en Chino López.
El milagro de la radio, ¿no?
El milagro de la
radio. Chino López, ¿cómo no te iba a conocer o reconocer? Estás invitado al taller.
Diego, desde Estados Unidos, manda este mensaje que dice: Javier, ¿cómo le transmitís a tu hijo tu arte? Pregunta final para tu madre.
Uf.
¿Tenés un hijo o una hija?
Tengo un hijo, sí. Tengo un hijo y
¿qué debe tener? ¿3 años? ¿4 años?
No, 6 ya tiene.
6 años.
Sí, Lorenzo tiene 6. Y me animé con otro hijo que está en camino, o hija, no sé. para mayo del año que viene.
Wow, ¿estás ahí?
Sí, qué loco, ¿no?
Bueno, vos producís obras sin pagar, por lo visto.
Sí, bueno, pero esto es esto sí que requiere de grados de inconsciencia mayor, ¿no?
Sí. Y no se hace en el taller,
¿no? Y no se hace en el taller necesariamente. Está bueno el taller también, ojo. Uh-huh. La pregunta era... ¿Cuál?
¿Cómo le transmitís el arte a tu hijo?
Lorenzo en realidad nació en el periodo que yo... Bueno, fue una cosa simultánea, en realidad. Yo empecé a tener pereza de desplazarme al taller porque estaba por nacer Lorenzo y mudé el taller a casa y al final quedó por un tiempo más largo del que pensaba. Y entonces digamos que él nació en un taller. De hecho, con menos de un año hice una experiencia en Nueva York y vivió en un taller conmigo y con Miguela. Entonces, no sé, Lorenzo tiene una cosa rara, siempre está como un poco obsesionado con y te compraron, papá, no te compraron. Y yo le digo, yo siempre digo, loco, no me digas más, o sea, porque aparte a mí me enerva hablar del plato, o sea. Yo le digo, loco, no me preguntes más, o sea, no sé, claro, él pensará que detrás de eso viene la recompensa de algo que está bueno en función de que tenés cierto dinero. Pero no lo presiono en nada, o sea, trato de, o sea, en realidad en Casa del Arte es una cosa cotidiana, o sea, no es ni un mito ni o sea, es forma parte de todos los días, o sea, en casa hay bastantes obras en la vuelta, o no tengo una especial preocupación porque estoy vinculado con el arte, o sea, creo que se va a dar naturalmente. De hecho, a veces creo, ¿viste? O juego, digamos, con esa cosa de, agarrar por otro lado. Pienso para mí que puede ser mucho más fácil. Pero no, pero me fascino cuando, de hecho, inauguré el taller con él. Hicimos una pintura juntos, en realidad una obra en grafito sobre un papel muy grande. Y claro, él tiene esa cosa, se ve de que, como está acostumbrado a verme... Ojo, no tanto tampoco, porque es un niño que hace las cosas que hace cualquier niño, o sea, no es que esté al lado mío todo el día. Pero me sorprendió, me acuerdo, porque era bastante más chico y con la naturalidad que se enfrentó a una hoja gigantesca y la empezó a hacer una especie de columna de personajes uno arriba de otro y le pidió un banco y siguió para arriba y después una escalera y se fue del papel, que medía como 2 metros en el alto, y dejó en la pared un personaje que es increíble, que sigue estando ahí, yo lo mantengo. Es el karma que le tocó.
Uh-huh, uh-huh. Javier, seamos honestos, estamos conversando de las 10 de la noche, parece un montón. Ya casi hace 2 horas que estamos charlando. Gracias por la visita, suerte con la exposición y con todo lo que estás haciendo. La invitación queda abierta para los oyentes a que vayan a ver tu obra, que va a estar hasta cuando hoy, en la sala de la Alianza Francesa.
Parece raro, pero va a estar hasta febrero, es una cosa extrañísima, pero el director se entusiasmó con esto, no sé por qué. Pero bueno, va a estar hasta... no tengo la fecha exacta, si es hasta el 28 de febrero, son 3 meses y una semana, algo así.
Sí, un montón, ¿eh?
Sí, viste que ahora siempre decís, hay 3 meses y terminan haciendo.
Claro.
Ojo con eso.
Gracias por la visita. Debo hacer una confesión, que viene al caso. Javier vino con una botella de vino. Y nos la tomamos y estuvo bárbaro.
Estuvo bien, sí.
Estuvo muy bien. ¿Cómo negarse a tamaña gentileza? Muy amable.
Gracias, Alejandro.
Por favor.